que no tiene por qué engañar. O sea, que yo no, la empresa no quiere dinero que no es suyo. La primera impresión, o sea, es que a mí yo ver el currículum tengo que decir, esta es la persona que yo quería. Bueno, nosotros no tenemos la solución ante este problema, pero ¿y quién la tiene?
Tú confías mucho del sistema sanitario, ¿no? Por lo que dices, entiendo.
Pero como muchas veces le digo, yo cobro un poco, ¿saben lo que están cobrando? ¿Saben cuál es la nómina? ¿Saben interpretar una nómina? Es que en el otro sitio a mí me pagaban tanto. ¿Realmente sabes cuánto se te paga en este?
Ojalá los recursos humanos en 5 años... Hoy vamos a empezar de una forma un poco especial. Os voy a contar el origen del nombre Yara. Señora del agua es un símbolo de belleza, misterio y poder femenino. Evoca imágenes de naturaleza, agua, libertad y encanto femenino, y combina suavidad con fuerza según el origen que se adopte. Bienvenida. Yo quiero saber cuánto de esta descripción hay en ti y cuánto hay en Yara Recurso Humano.
Uf, ¿cuánto hay en mí? Pues lo de señora me identifico. Tengo ahí como quien dice, siempre me dicen que soy, llevo dentro de mí una señora. No va acorde. Considero que mi manera de ver la vida o de vivirla no va en relación a mi edad. Igual la gente de mi edad pues piensa en una fiesta, en salir, y a lo mejor yo estoy pensando en fabricar, en tener una vida más familiar, en un proyecto de familia. Otro un pensamiento más de señora, como bien comentabas. Y la verdad que me sorprendes, ¿eh? Con el, no sabía que tenía tanto camino mi nombre, tanta historia, la verdad.
Impresionante. ¿Eh? Es un nombre que yo personalmente no he escuchado mucho, por eso me ha dado esta curiosidad, ¿no? Y al final, todos estos valores que tiene dentro, lo quise también traer porque a mí lo del agua, la señora del agua, me hizo imaginar muchísimo vosotros en vuestro rol de recurso humano de adaptarse, ¿no? De ser este elemento que hace que las cosas fluyan, ¿no? Y era esta un poco la metáfora que a mí personalmente me gustaba. Y de todo lo que tú has dicho de amiga, de, ¿no? De señora, de elegancia, ¿no? Que me encanta, ¿eh? Y doy fe de ellos. ¿Cuánto te sirve esto para el rol que hace? Porque hoy por la primera vez contigo abrimos las puertas después de no sé cuánto episodio a Recursos Humanos. Y yo os necesitaba, os quería aquí. De hecho, tú serás la primera, pero ya tenemos otras que estarán apuntadas. Y me da mucho interés todo lo que nos puede compartir. Y lo primero que te pregunto es, ¿cuánto de la Yara fuera de un hotel necesitas cuando entre en este rol?
Muchísimo. Te diría que todo. Esa imagen de señora, de persona responsable, elegante. Ya no la elegancia, sino la responsabilidad. Un pensamiento de persona adulta, de oye, voy a mi trabajo, asumo mis responsabilidades, tengo un compromiso, que a lo mejor no toda la gente de mi edad opina igual. A lo mejor hay gente que dice, yo voy a trabajar y el viernes estoy pensando en salir de fiesta. Y a lo mejor no, a lo mejor si me tengo que quedar en el trabajo una hora y pierdo una hora de mi tiempo, oye, pues hoy me quedo una hora. Esto también forma parte de mi día a día. Y luego con el tema de amiga, que también hacíamos mención, al final recursos humanos, trabajas con personas. Tienes que llegar a un punto en el que empatizar con ellos. Y cuando eres amiga de alguien, empatizas. Hay momentos en los que se empatiza, empatizas tanto con tu amigo cuando está mal, cuando está bien, cuando hay que celebrar algo, empatizas. Con tus amigos en el día a día se empatiza, pues con los trabajadores igual.
Has adelantado uno de los discursos que quería hacer, te has metido directamente en la salsa, porque yo allí tengo muchísimas dudas y me gustaría que tú fueras muy sincera, como ya lo eres, pero un poquito más. Yo creo que no tiene que ser vuestro rol. O este rol de escuchar y de ser empático y de abrir las puertas de, oye, ven y cuéntame cualquier cosa, yo creo que tiene que estar muy limitado y decir, oye, esto hasta un cierto punto. Porque hay hoteles más pequeñitos, hay hoteles que son grandes. Tú actualmente trabajas en un hotel que tiene una plantilla, ¿no?, de unas 300 personas. Yo creo que no es justo que en vuestra figura recaiga el psicólogo. O sea, es este sitio donde todos van en cualquier momento. Es una opinión personal y de mi posición te la digo, de una carrera que tengo de 20 años de hoteles. No digo que un hotel no tiene que estar en esta posición, pero para mí recae en el jefe de departamento o en su estructura. No en vosotras. Me parece, y corrígeme si no es así, que hay un poco la tendencia de decir, jefe de departamento, oye, día atareadísimo, operativa, sabemos todas las limitaciones que hoy en día te falta personal, tengo a alguien que no está bien, ve a ver recurso humano. No me parece correcto.
Te doy la razón, pero ahí quiero discrepar un poco contigo, Jacopo, en el sentido de recursos humanos, la misma palabra lo indica, humanos, empatizar. ¿Hasta qué punto podemos empatizar con el trabajador? Claro que no es de plato de buen gusto, pues cargarnos con los problemas de los trabajadores si esos problemas primero pasan un filtro. Es decir, si ese problema primero va al jefe de departamento, cuando llega a recursos humanos, ese problema estará hablado, llegará de una manera mejor y no tendremos que hacer tanto el papel de psicóloga como muchas veces hacemos. Ahora bien, ¿qué nos gusta esa parte? Yo no te lo voy a negar. A mí me gusta escuchar al trabajador y empatizar con ellos. Muchas veces no es lo mismo ir a contarle un problema a tu jefe de departamento, ¿vale? De algo que has hecho mal, que has hecho bien, o algún problema personal, que ir a recursos humanos. Recursos humanos ellos lo tienen como las psicólogas del trabajo. Yo no puedo decirle a un trabajador, oye, hoy no te voy a escuchar. ¿Qué me afecta personalmente? Sí, muchas veces no te lo voy a negar, muchas veces me afecta personalmente y hay problemas que te llevas a casa. ¿Por qué? Porque empatizas tanto, no sabemos cuáles son los límites de empatizar, creo que nadie lo sabe. Empatizamos tanto que hay veces que llego a casa y digo, oye, qué mal la situación que viví hoy. O sea, y hay veces que me planteo, uff, nosotros nos quejamos, pero es que hay gente que está peor. Entonces, y me hace ver las dos caras. Me hace ver mi cara como trabajadora, como recursos humanos, y la cara del que está en el otro lado, el trabajador, que es al final pues mi persona, o sea, la persona a la que yo le tengo que escuchar, que le tengo que prestar atención, no solamente es trabajar detrás de un ordenador en una oficina, vale. Forma parte de nuestro trabajo.
Hay algo en lo que tú acabas de contar que me fascina y una de las razones para las cuales hemos insistido para que tú vengas, que es la pasión que tú tienes para lo que tú haces. Te quiero preguntar sinceramente si esta generosidad que tú das por intrínseca a tu puesto de trabajo es Yara, o pensándolo ahora fríamente, ¿crees que es una de las misiones de recursos humanos?
Y ni dudo, 100% es Yara. O sea, aparte de que el trabajo me apasiona, esa generosidad, ese el querer escuchar a la gente, es Yara. Eso es Yara en la calle. Yo soy igual en la calle como en mi puesto de trabajo. O sea, a mí me encanta. A mí un trabajador me viene y me dice, Yara, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes dentro del horario, fuera del horario? Siempre le voy a escuchar y a prestar el tiempo que él necesite, él o ella necesite. Creo que puedo, sí, forma parte de mi... Creo que esto irá de la mano conmigo por el tiempo de los tiempos. No creo ni quiero cambiarlo, porque es algo que creo que me caracteriza. Y unido al trabajo que tengo, pues es un plus. Al final, hacer algo natural, que te salga, que no sientas presión, que no sientas obligación, creo que es maravilloso.
¿Y tú crees que esta responsabilidad es vuestra? O sea, tú defiendes el hecho, que me parece fantástico, de que cuando pasa esto en los departamentos, sois vosotras que tenéis que aprender a hacer esto. Porque lo que veo mucho en muchos hoteles es que es solo el departamento de recursos humanos que hace esto. Y no veo formaciones para ello. Hacemos hoy en día formaciones de todo tipo. Tú y yo vivimos en un entorno laboral donde la formación se intenta llevar mucho más allá de lo que la formación obligatoria. ¿Tú no crees que puede ser algo para el futuro de los hoteles que, entre todas las formaciones, tú te sientes con el jefe de tal departamento y sí que le enseñes a cómo se hace esto? ¿Es posible?
Sí, claro. Hombre, si todos pusiéramos, aportáramos nuestro granito de arena, las cosas serían mucho más fáciles. Si el día de mañana ocurre un problema y un jefe de departamento puede, en nuestra ausencia, coger ese rol, empatizar y hacer, entre comillas, un poco de lo que hace recursos humanos, sería maravilloso. Formar, podemos formar. Y es súper interesante tanto formar al jefe como formar al empleado, como seguir formándonos nosotros como recursos humanos. Pero considero que cuando tú tienes ese tipo de rol como jefe de departamento, tiene que ir unido de la mano esa forma de empatizar. No creo que haya que formar.
Pero hoy en día, según tu experiencia, y hablaremos también del poco tiempo, ¿no?, que tú estás en recursos humanos, pero de lo que tú has visto hasta ahora, ¿tú te quedas tranquila diciendo, oye, los jefes ya saben que tienen responsabilidad y ya lo hacen, o realmente no? Y que en el lugar de absorber el peso de escuchar, de que yo creo que tú tendrías que ser la que enseña o casi obliga a los jefes cuando hay estas situaciones de vente un momentito aquí, ven conmigo y siéntate aquí conmigo y ve cómo se hace. Este es un sueño que tengo yo, ¿eh?
Hombre, eso sería lo ideal. Sería lo ideal de que es que ni siquiera tengas que decirle a mí, tener que decirle a alguien, oye, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Te ves un poco como el poli malo. Claro. Al final, lo bonito que es recursos humanos, llegamos a ser muchas veces el poli malo de, oye, tienes que hacer esto. Esto claro. Es tu responsabilidad. Entonces hay veces en los que dicen, mira, asumo yo la responsabilidad, empatizo yo, asumo para no tener problemas o no verte en la tesitura de tener que decirle a un jefe de departamento, claro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro.
Claro.
Entonces, para evitar malos rollos o conflictos, asumimos a lo mejor responsabilidades que no nos corresponden en ese momento. No quiere decir que en otra situación no nos corresponda.
Claro, claro. Esta pregunta la voy a hacer todo el recursos humanos que pasan por aquí, para que veamos después las respuestas, ¿sabes? Y veamos de sectores diferentes también qué opinan, porque me parece algo hoy en día de una importancia absoluta. ¿Cuánta gente se da de baja por depresión, porque están mal? Ya hablaremos de los fraudes o de lo que son reales. Hablamos de lo que realmente está mal, porque es así. Oye, en el hotel yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiéramos podido hacer mejor, ¿no?, para llegar hasta allí? Y si la respuesta es que una sola persona asuma, o dos, toda esta carga, es que no lo veo fluido, ¿no? No lo veo como dice tu nombre, no lo veo como agua que fluya, ¿no? Pregunta, cambiamos un poquito. ¿Qué haces tú en tu día a día? O sea, yo creo que la gente no es consciente
del trabajo que hay detrás
de todo lo que hacéis. ¿A qué te dedicas tú y a qué os dedicáis vosotros?
Se hacen tantas cosas que muchas veces, el otro día lo ponía de ejemplo con trabajadores, le decía, ustedes piensen que yo soy una trabajadora más. Muchas veces nos ven ahí en la sombra detrás de una pantalla y dirán, esta gente...
La que están sentada
sí,
tranquila,
sentada,
¿no?
Ahí tranquila, no. Hacemos tantas cosas, el día a día es que no sabes lo que te vas a encontrar. Porque yo puedo dejar todo más o menos atado y al día siguiente la tortilla ha dado la vuelta completamente. O sea, es tan, tan cambiante y es que las situaciones que pasan el día a día, o sea, un día puede ser maravilloso y al otro día decir, pero Dios mío, o sea, quiero irme a mi casa, acostarme y que sea mañana ya. Y lo más importante es escuchar eso que hacemos todos los días, escuchar al trabajador, ese tiempo, ese horario de atención, como le llamamos nosotros, que el trabajador viene, se sienta, se desahoga, ya sea por cosas del día a día de ellos, de su trabajo o cosas personales. Eso a mí me encanta. A mí ese tiempo con ellos Me encanta porque al final dices tú, oye, que tengo una de cal y una de arena, tengo ese tiempo ordenador, ese tiempo que hay que hacer diario, ¿vale? Mis tareas diarias, y luego tengo este ratito con ellos. Formarlos, se dan las formaciones, súper importante. Se hacen tantas cosas.
La variable que tú dices que hace que cada día es diferente, ¿no? Que te sienta y nunca sabe, ¿esto deriva del contacto con los trabajadores o también de la agenda que tenéis en general en recursos humanos? Porque entendemos siempre lo que trabajan con hoteles, en los hoteles, que la variable viene de los clientes, ¿no? De fuera, ¿no? Entonces, internamente a lo mejor cuesta un poco entender cuál es esta variable, pues, a ver qué me pasa hoy. Si no fuera por la persona que viene a hablarte, te cuenta una historia de fantasía, ¿no? Que a lo mejor tú no te podías imaginar en el bien y en el mal. ¿Hay otros aspectos que en este momento en concreto de tu carrera, que estamos aún al principio, dices, ostras, esto sí que me sigue sorprendiendo, ¿no? Algo de que te piden informes o de algún objetivo que tiene lograr.
Es que quiero aprovechar lo que acabas de decir de para a lo mejor para otros aspectos el cliente depende del cliente de cómo varía el día, ¿vale? En mi caso, el cliente es el trabajador. Entonces, dependiendo de ese trabajador, mi día puede ser mejor o peor. Que hay cosas que me sorprenden todos los días. Yo hay veces que digo, es que me apuesto aprendiendo algo nuevo. O sea, no hay un día que yo diga, ya lo sé todo. Procedimientos,
Leyes,
leyes, o sea,
entiendo.
¿qué dice? O cosas, Jacopo, cosas tan que digo, es que esto es imposible que lo que ocurra
Claro.
y basta y ocurre, ¿sabes? Son cosas que dice, uf, no, yo no pensaría que esto fuera a ocurrir, ni que esta situación pasara, ni en ningún trabajo. Y
Y
pasa.
te pasa allí, incluso más de lo
Más,
inesperado
sí,
que
más de
es.
las situaciones que te cogen fuera de juego, que
Claro.
dices, ¿y cómo actúo? ¿Y qué hago? ¿Y qué? Pero bueno, es el día a día y hay que saberlo afrontar.
Si tuviera, mira, después me gustaría que me contara un poquito tus primeros días, porque
Sí,
esto es
claro.
precioso. Ahora mismo, recordando, ¿no? Aquellos primeros días, ¿no? De que te sentaron en esta silla y a ver qué pasa. Que allí era todo sorpresa, entiendo.
Ahí sí que era nueva, o sea, era de todo, todo, todo nuevo.
Si tuvieras ahora que recomendar a alguien que empieza mañana, tus mismas condiciones, ¿qué recomendaciones le daría a esta persona?
Para mí lo más importante, el compromiso. Voy a entrar y voy a ir con una mentalidad positiva, con ganas. Que va, evidentemente vas a llegar y no vas a saber,
Claro.
porque vienes nueva. Pero si tú vienes de cero y con ganas de aprender, aprende. Los límites los pones tú mismo. Entonces, yo a esa persona que llegaría nueva, si tiene ganas y viene encima con ganas de aprender, le gusta lo que hace y tiene un compromiso, para mí eso es lo fundamental.
Y con este ingrediente, ¿tú crees que puedes superar
Sí,
esto?
vamos, y llegar a donde esa persona se ponga los límites. Creo que
Vale.
los límites los pone la persona.
Te voy a meter un poco en dificultad.
Venga.
¿Vale? Tienes que tú elegir la persona que entra mañana.
Vale.
Entonces tenemos claro que tiene que tener actitud, pero entiendo que esto sí que lo puedes ver en una entrevista, pero al final es el día a día, ¿no? Ver si tiene esta resiliencia, esta constancia al mes, mes y medio. Si tuviera que ver alguna cualidad o habilidad técnica más adicional, ¿cuál mirarías?
Si yo siento que esa persona empatiza conmigo, que está interesada, que le pone ganas, para mí eso ya es que ahí lo tiene todo, porque de primera yo no puedo juzgar a una persona. Es decir, yo una persona que vea, no le puedo decir sirves o no para este puesto de trabajo hasta que no la vea trabajando. Para mí lo más importante es empatizar.
Muy
Entonces,
bien.
para mí esos serían los ingredientes
Muy
fundamentales.
bien. Tenemos la receta de
Sí,
Yara, ¿no?
ya sí.
Muy bien, muy bien. Ahora, nosotros hablamos muchísimo también de las máster formaciones, ¿no? De un poco el recorrido que llevamos, hemos llevado nosotros, a lo mejor yo en otra época y tú ahora, que me gustaría saber tu experiencia, de cómo llegamos formados desde las escuelas al mundo del trabajo. Mi experiencia fue, siempre lo he dicho, ridícula. sea, yo estudié durante mi carrera, fueron 3 años, no hubo nada de lo que yo estudié, nada, y mira que me empeñé, saqué matrícula de honor, me presento el primer día a trabajar en un hotel, no había nada que me servía. Nada. Lo que me servía era todo lo que yo había hecho fuera del hotel. Viajar, hablar idiomas, ser abierto, entender los demás. Nada de esto me sirvió. O sea, tiré a la basura 3 años de mi universidad. En lo tuyo, me gustaría saber que tú en personal, lo que tú estudiaste, te ha servido. Y después, si cuando tú miras estos currículums, a lo mejor, si en alguna medida miráis de dónde viene la formación universitaria, o si hay algún centro universitario o centro de formación que dice, oye, si viene de allí, sí que nos vale. O realmente no lo miráis.
Mi trayectoria personal, yo termino el bachillerato y salgo sin saber qué hacer. Entonces es mi madre quien me dice, oye Yara, junto con mi padre, que me dice, oye Yara, igual podrías enfocarte por la rama de lo que antiguamente se llamaba graduado social, que hoy por hoy pues es relaciones laborales y recursos humanos. Entonces digo, oye, pues, ¿y por qué no? Mi madre lo es, digo, ¿y por qué no podría yo? Oye, pues me voy a Tenerife, me hago mi carrera, termino mi carrera, con la mala suerte que me cuadra el COVID, no termino mi graduación y demás, y me vuelvo a Lanzarote. Digo, ¿y ahora qué hago con esta carrera? O sea, es que no sabía qué es. No, no sabía. Estaba perdidísima. Entonces, una vez aquí en Lanzarote, digo, oye, me quiero ir a Tenerife, que es donde había estudiado, me había venido de mala manera con el COVID, y le digo a mi padre, oye, pa, me voy a Tenerife de nuevo y quiero buscar trabajo allí. Y mi padre me dice, Yara, ¿segura? Yo le decía que sí, papá. Digo, me voy a ir para allí, voy a buscar trabajo. Me fui con mi coche, me fui con una carpeta de currículum sin experiencia, sin saber lo que quería hacer. Y empecé a quedar, me quedé una semana en casa de una amiga y con la buena suerte que empiezo a trabajar en una asesoría laboral. Yo le, en la asesoría, pues yo decía, oye, pues mira qué bien, empiezo a trabajar de lo que
¿Habías
yo he
estudiado de tu
estudiado.
carrera?
Oye, genial, qué maravilla, todo perfecto. Y me voy dando cuenta en la asesoría que ese trabajo no me llenaba, no terminaba yo de encajar ahí. Llegaba por la mañana llorando, salía por la mañana llorando, siempre llamaba a mi padre y le decía, papá, esto no es lo mío, yo no me veo aquí, no encaja conmigo, no estoy siendo yo aquí en el trabajo y no estoy a gusto. Y para mí lo más importante en un trabajo es estar a gusto. Salgo, termino la asesoría, estando en la asesoría empiezo un máster
¿En?
técnico de prevención. Prevención de riesgos laborales, y todo fue porque mientras estaba en la asesoría llevábamos prevención de riesgos laborales. Y yo decía, oye, ¿y por qué no? O sea, ¿y esto qué? Bueno, pues me picaba la curiosidad, tanto me picó que me inscribí en un máster de prevención de riesgos laborales. Y mi padre me decía, ¿y ahora tú estás segura? Y yo le decía, que sí, papá, para adelante. Digo, para adelante, no voy a ni a mirar atrás, digo, porque si me lo pensaba, no iba a meterme en el máster.
¿Qué te convenció? Perdón, te interrumpo un momento para llegar a prevención de riesgos laborales.
Pues no me convenció nada. O sea, me picó la curiosidad el saber qué era, porque yo lo había tenido en la carrera y me gustaba la materia. Pero yo decía, digo, esto no puede ser solamente lo que di en la carrera. Tiene que haber algo más ahí detrás. Entonces empecé el máster. Me vengo por circunstancias personales, me vuelvo a Lanzarote. Y en Lanzarote empiezo a trabajar en una ETT. Maravilloso, me encantaba. Digo, este es el trabajo de mis sueños.
Bien.
Este me gusta.
¿Con qué edad lo dijiste?
Con 22, 22 años, vamos a poner 22 años aproximadamente. Dije, este es el trabajo de mi sueño, este trabajo me gusta. Y estando en la TT, me dicen, oye, Yara, que están buscando una persona de recursos humanos. Y yo dije, wow, ¿qué tenía esa persona de recursos humanos? Que tuviera a su vez algo de prevención de riesgo laboral. Entonces yo decía, digo, esto es lo mío, digo, yo
Ya
he terminado,
compré,
estoy
ha
en un
llegado.
máster. Y encima, recursos humanos, yo decía, wow, vamos a mirar. En ese entonces estaba yo estudiando el máster y yo decía, esto me viene bien porque voy a formarme,
Aplicar.
exacto, y cuando ya termine el máster ya estaré rodada en esta materia. Empiezo a trabajar de recursos humanos unido con prevención de riesgos laborales. Termino el máster, que mi padre me decía, y ahora termínalo. ¿Por qué dudé tanto y por qué me costó tanto terminarlo? Pues porque cuando llegué a este trabajo, en el que estoy ahora mismo, me di cuenta que lo que realmente me apasiona es recursos humanos y no tanto la prevención. Me gusta, pero no esa pasión que tengo por recursos humanos. Y yo le decía a mi padre, papá, es que recursos humanos, es que eso le encanta. Pero yo le decía a mi padre, digo, porque sí, porque yo decidí inscribirme en un máster y porque era una promesa que yo tenía y por no fallar y no defraudar a mis padres, yo dije, yo este máster lo tengo que terminar, sea como sea. Y lo terminé a la misma vez que trabajaba en recursos humanos. Y la experiencia que adquiere era, vamos. Ahora, hoy por hoy te diría que recursos humanos es mi pasión.
Sí.
Sí.
Hombre, hasta que no encuentre el siguiente puesto que te gusta y dirás,
Hoy por
bueno.
hoy este trabajo me gusta mucho. Si a mí me dijeran hoy y ahora que te tienes que dedicar 100% a la PRL, uf, me lo pensaría mucho. No te puedo decir que sea una materia que no me gusta. Me gusta. Me gusta saber de ella. Pero es que recursos humanos tienen una cosa que me caracteriza, o sea, me sale natural esa forma, esa manera de ser recursos humanos, de empatizar, de estar, me encanta, o sea, es que me encanta.
Pero esto no fue lo que pensaste los primeros días.
No, no, para nada. Incluso me metí en la
Bueno.
asesoría que yo decía, este es mi trabajo.
Claro.
Y no.
¿Cómo te sentiste cuando entraste en este trabajo, en este hotel? ¿Qué te recuerda el sentimiento de entonces? ¿Qué es lo que no tenía? ¿Qué es lo que pedías a gritos?
Yo pedía a gritos que el trabajo me gustara. Y yo decía, yo tengo que llegar al trabajo y decir, estoy en el trabajo. Y no estar mirando el reloj. A mí eso de tener que estar mirando el reloj para ver cuándo se hacía la hora para irme, eso es insufrible. Que eso me pasaba en la asesoría.
Claro.
Yo decía, necesito llegar a mi casa, estoy mal. Sin embargo, en esto de que me tienes que decir, Yara, ya, se acabó, ya hoy, ya. Entonces, aquí encontré mi zona de confort, mi lugar, mi algo que iba conmigo. Es decir, esto forma parte de mí. Tengo con este trabajo, tengo la sensación de pertenencia.
En esta primera fase, Yara, cuando tú entras a, ¿no?, en esta nueva posición que haces, que aún no controla, ¿no?, porque es todo nuevo. ¿Cuánto crees que ha influido en entender y llegar a tu saber que tu pasión, la gente que tenía alrededor, los líderes que tú tenías?
Muchísimo, muchísimo. Creo que el tener un buen ambiente en tu zona, en tu departamento, eso para mí es importantísimo.
Sobre todo al
Y si el
principio, ¿no?
líder va de la mano y va contigo y te acompaña, te ayuda, es que para mí, repito mucho la palabra empatizar, pero es que es increíble. O sea, a mí me ha cambiado muchísimo. De cómo yo llegué a cómo yo soy ahora, es que ni yo misma me reconozco. Te podría decir que ni yo misma me reconozco porque es increíble el cambio.
¿En qué? ¿En qué? Si tuviera que hacer un listado de las tres características.
Mira, para empezar, yo llegué aquí y ni hablaba. Yo ni hablaba. O sea, es que no tenía miedo.
¿Cómo habla ahora? Increíble, ¿eh?
Tenía miedo, o sea, no estaba a gusto al 100%. Y ahora llego y es como el que entra por la casa saludando a todo el mundo y estoy aquí y me encanta, o sea, me encanta. Eso sería para mí el punto número uno de llegar y ahora estar a gusto. Sentirme libre. En el trabajo yo me siento libre. En el sentido de, oye, que se me ha ocurrido esta cosa. Compartirlo con mi equipo y que el líder vaya de la mano contigo, no lo ves en todo sitio. O sea, tener un equipo que va tan unido, que va tan de la mano, y la comunicación. Eso ya es. Esas tres cosas es increíble. O sea, para mí, esa comunicación, el que estés mal, que te preocupe algo y que, evidentemente, tienes tu casa, tienes tu familia, que para mí lo es todo. Porque para mí mi casa es mi refugio, mis padres son mis mejores amigos, pero el que tú encima llegues a tu trabajo y estés mal y puedas desahogarte con tu equipo por algo que te haya pasado en el trabajo o por algo que te ha pasado por según porque hayas entrado a tu puesto de trabajo y dices, fuas, qué mal día tengo hoy, y que venga tu equipo, tu líder, y te diga, oye, ¿qué te pasa? ¿Que te veo mal? Eso es otro rollo. Eso es sentirte que estás en tu casa sin estarla.
Totalmente. Piensa, te lo preguntaba porque el poderío que tiene la persona que tiene responsabilidades, el poder de influencia, el poder de hacer cambiar la vida a los demás, sobre todo, como fue por tu experiencia, porque tú llegabas de cambiar de un sitio a otro, como hacemos todos, hasta que no encontramos, sí, algo que técnicamente hacemos, pero personas que nos inspiran, ¿no? A mí siempre me ha gustado cuando me contabas off record esta historia, porque veía la potencia de estas personas, y actualmente tu jefa, que vendrá finalmente aquí, Lorena, te he convencido, ¿eh? No me engañes, ¿eh? De inspirarte, sobrellevar lo que te gustaba y que te ha cambiado la vida. Ha habido momentos que te ha cambiado la vida, ¿no? Sí. Ya después tú le has metido todo lo que tú decías, generosidad, seriedad, empeño, pero hace falta este clic, ¿no? Y creo que es un mensaje maravilloso para mandar a todos los líderes en los hoteles, sobre todo, que son... Los hoteles al principio pueden llegar a asustar, ¿no? En cualquier departamento, porque al final tú llegaste y te soltaron allí. Tuviste que tú construirte. Pero claro, una cosa es que cuando te estás construyendo y tiene un momento de dificultad y viene arropada, viene ayudada, te sientes este cariño familiar, claro, entonces si recibes esto, te corre, ¿no? Mucho más fuerte. Qué importante es cuando llegan las nuevas personas en los hoteles, ¿no? Y allí te conecto a una pregunta que sé que te interesa y es algo que hacéis todos los días, que son las bienvenidas, ¿no? En los hoteles, los onboarding, lo que los llamamos, ¿no? Yo toda la vida, que cuando he cogido un poco de responsabilidad, mi mensaje siempre ha sido eliminar todos los onboarding que os imponen, hacerlo reales a vuestras necesidades y a vuestros valores. Me gustaría saber qué opinas tú de este momento tan especial, ¿no? De cuando la gente llega. ¿Y qué te encuentras tú hoy en día? O sea, ¿cuál es el perfil de la gente que viene en los hoteles?
Uf, has tocado un tema delicado.
Dinos la verdad, ¿eh? Toda la verdad.
A ver, para mí ese primer momento es la toma de contacto con el trabajador. Y es el momento en el que tú tienes que decirle al trabajador, estoy aquí, vengo a ayudarte... te doy la bienvenida, pero una bienvenida especial y que se sienta lo uno a lo que decía anteriormente, ese valor de pertenencia. Si yo a esta persona que llega nuevo le doy un onboarding y le digo, oye, mira, le cuento un poco mi experiencia, oye, mira, que aquí hay gente que lleva toda la vida, que esto para mí es mi casa, ¿sabes? Entonces ellos dirán, oye, si para ella es su casa, ¿por qué para mí en un futuro no puede serlo? Entonces ese valor de pertenencia me parece lo primordial. El onboarding es esa toma de contacto con el trabajador. Ahora, lo que me decías de los perfiles, hay un poco de todo. Es tan difícil porque al final muchas veces juzgamos a las personas por fuera. Uh-huh. Y no sabemos, yo no puedo decir que un perfil sea bueno, sea malo, uh-huh, por esa primera impresión. Hay que darle pues esa oportunidad, como la he tenido yo, como las tenemos tenido todos, de ver cómo trabajas, cómo se desarrolla, cómo es profesionalmente y personalmente. Uh-huh. Que al final en el trabajo vemos las dos versiones.
¿Qué es lo que no tiene que faltar en un onboarding? Imprescindible, que tú ya hagas... O sea, no salen de aquí hasta que yo haya dicho este mensaje, hasta que no me haya asegurado que hayan entendido esto.
Todo. O sea, es que es importante, o sea, desde el recorrido que nosotros hacemos y que ellos vean, oye, mira a tus compañeros trabajando, o sea, este mensaje de, o una sonrisa, uh-huh, bienvenidos, y una sonrisa, o sea, que ellos se sientan en confianza, en, oye, con un respeto, evidentemente, de, pero que sean, que se conozcan, que se vayan por el pasillo y se saluden, sonrisas, con respeto, con responsabilidad, con compromiso, que todos tengamos, para mí es súper importante. Como les digo yo muchas veces, digo, espero que dure mucho tiempo y que lleguen a sentir lo que sentimos, lo que ya trabajamos aquí. Este sentimiento que tenemos o esa importancia del lugar donde estamos. Que no todo el mundo tiene la suerte de trabajar donde estamos y cómo estamos. O sea, muchas veces, y ahora me pongo yo de ejemplo, muchas veces tenemos que salir fuera para darnos cuenta de lo que tenemos. Yo he tenido que salir fuera a trabajar para darme cuenta que mi lugar es este. De decir, oye, que yo estaba genial en mi isla, en que aquí puedes crecer profesionalmente y personalmente como en cualquier otro sitio. Entonces, de valorar, para mí lo más importante es valorar lo que tenemos. De decir, oye, que somos unos privilegiados, que no todo el mundo ni todas las empresas te reciben de la manera que nosotros recibimos a nuestros trabajadores. Ese momento, esa bienvenida, ese pequeño descanso que hacemos con un café, y hablando y contándonos de dónde venimos, de quiénes somos, me parece, increíble.
Voy a mandar un mensaje solamente a todos los que nos están escuchando. Lo ha dicho muy claro. No se quiere ir de la isla. Que no vengan propuesta, ¿vale? Ya que de aquí y se queda, no digo dónde, pero se queda allí, ¿vale? Podemos seguir, pero nadie que te interrumpí, pero...
Bueno, yo soy fiel a mis raíces y 100% que quieres crecer, quiero crecer, tanto personal como profesionalmente, pero aquí. Tenemos mucha suerte de estar donde estamos.
¿Quieres ahora la pregunta peliagudas?
Aquí era con todo o nada, ¿eh?
¡Qué maravilla! Vamos a tocar un poquito los temas que están allí. Mira, a mí hay alguno que me duele y yo no sé qué hacer. Uno es el trato que recibimos en los hoteles injustamente por parte de los trabajadores. Que tengan o no tengan razón. Yo tengo una ley clarísima que el cliente interno, cliente externo, que tenga razón o que no tenga razón, con la falta de respeto, se va a... Nos admiten falta de respeto. Esto pasa mucho. No quiero dar un porcentaje. ¿Qué hace Yar en este momento? ¿Cómo lo gestiona? ¿Cómo se gestiona?
Si un trabajador falta el respeto, me eleva la voz, o me dice algo que yo no acepto, o sea, que no me gusta, yo no puedo entrar en su dinámica. Porque va en contra mía, o sea, en contra de mi trabajo. O sea, no puedo, o sea, es que es impensable entrar en un bucle con un trabajador. Que a lo mejor ese trabajador se ha levantado por la mañana y ha dicho, hoy me levanto con la pata izquierda y a la primera que cojo es a Yara, que viene con una sonrisa y viene también con sus problemas. Porque al final, como yo le digo muchas veces a ellos, yo soy trabajadora. Y yo puedo tener mis problemas como los pueden tener ustedes. Pero si yo viniera aquí como las locas, gritándoles, hablándole mal, ¿cómo se sentirían ustedes? Mal.
¿Pero eso es lo que tú le dices?
No, no puedo decirle eso. ¿Por qué no le puedo? Porque no, ni puedo ni quiero. Muchas veces no quiero entrar en una dinámica que no... No. En situaciones así, me ocurre algo, dejo que el tema pase, que piensen, muchas veces, y la mayoría de las veces, por no decir siempre, la comunicación con mi departamento o mi líder. Oye, ha ocurrido esto. Si no es algo que me afecta, que me hace, muchas veces paso por el simple hecho de que no quiero entrar en dinámica. Pero es que en mi vida personal igual. No me gustan las peleas, no me gusta entrar en debate. Entonces, si en mi vida personal no me gusta, en el trabajo mucho menos. Porque al final, por un mal día que tenga un trabajador, igual yo me juego mi puesto de trabajo.
Claro.
Entonces, ¿qué es complicado y qué hay que aguantarlo? Pues no es que tengamos que aguantarlo, tenemos que poner los límites. Oye, hasta aquí, ¿vale? Con educación, si es verdad que si se pasara un límite, evidentemente nosotros con educación podríamos decir las cosas. Nunca me ha pasado en el tiempo que llevo en el trabajo una situación
que no sea capaz de controlar, ¿no? O sea, que pasa, pero de calmarlo y de...
Efectivamente. No me ha pasado que yo tenga la necesidad o que me vea llorando o que me haya hecho tanto daño que me quedo mal, sí, porque digo, wow, ¿qué he hecho yo para recibir una contestación así? Y luego está la inversa. Porque luego está, pues, vamos a suponer que en horario de atención yo tenga que atender a mis clientes, a mis trabajadores, y dices tú, wow, hay veces que a lo mejor es, hoy viene fuera de horario y no quieres contestarle mal y dices, uf, ¿cómo le digo esta frase sin que se lo tome que lo estoy echando? Siempre lo atendemos, nunca dejo un trabajador sin... Pero hay veces, como
sí,
digo,
que
yo
hay
veces
que decírselo.
Sí, pero muchas veces pagan justos por pecadores. ¿Qué quiero decirte con esto? Que porque uno me haya contestado mal, a lo mejor yo después... entonces, ese... ¿cómo me quedo yo después de una mala contestación? Afecta una mala palabra, una mala contestación que me deja, a lo mejor me puede afectar en mi día a día. Me verás de bajona, me verás triste, me verás más seria, que no forma parte de mí, no me caracteriza. A no ser que sea algún problema que realmente me preocupa, porque un trabajador tenga un mal día, como lo puedo tener yo, no puede afectarme a mí, al resto de mi día.
Claro. Es que yo combino esto con el hecho de que para mi recurso humano sois los más famosos del hotel. Claro, porque al final, director, subdirector, sí que el subdirector un poquito lo conocen un poco más los equipos porque está más en operativo y habla un poquito más con la gente, ¿no? Pero a lo mejor no tanto tiempo como el tiempo que vosotros dedicáis a cada uno. Y después cada jefe de departamento conoce muy bien su equipo, entonces el resto no. Entonces siempre hay muchos comentarios, ¿no?, sobre el equipo de recurso humano. Entonces, por eso te decía, ¿cómo reaccionas tú a estos casos aislados? Pero si lo juntas, ¿no?, a lo que es uno de los deportes de los hoteles, ¿no?, que son ¿no?, las voces de los pasillos, donde vosotros realmente sois los protagonistas, porque al final cuando tú tienes una conversación con alguien que a lo mejor es un poco desagradable, esto por detrás se transforma en una historia mítica. Puede pasar, ¿no? Y sabéis que puede pasar, porque al final vosotros habláis también de cosas personales, no por vuestra parte, ¿no?, por parte de los trabajadores. ¿Todo esto te afecta de alguna forma? ¿O existe? Yo te lo estoy diciendo un poco por leer datos, ¿no? Si hablé con todo el mundo, siempre os conoce todas. A mí saben que soy el subdirector, pero a lo mejor todos no me conocen, ¿no? A ti te conocen perfectamente.
Sí.
Porque han venido a hablar muchísimas veces contigo. ¿Esto afecta? ¿Puede llegar a afectar?
Sí, claro que puede llegar a afectar muchísimo. Muchísimo. Al final no deja de ser mi día a día. Y yo digo, wow, es que... ¿sabes? Muchas veces somos la cara visible, por no decirte
justo,
siempre.
Justo.
Entonces, esa cara visible en las cosas buenas es maravilloso. Dices tú, wow, lo he hecho bien. Pero lo malo, cuando vienen los problemas, dices... Muchas veces me afecta en mi vida personal.
Eso digo.
Me afecta muchísimo. Yo tengo un problema en el trabajo, un problema que realmente se considere problema. Me afecta muchísimo, 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 porque no me gustan los problemas. Partiendo de la base de que en mi vida personal no me gustan los problemas, ni los malos rollos, yo me pongo a pensar, digo, es que es el problema que ocurre en el trabajo, yo luego en la calle soy Yara. Pero la gente que me ve dirá, ah, mira, está la de recursos humanos.
Claro, eso digo.
Entonces, eso es lo que trabajamos día a día. Creo que con eso es una cosa que empecé teniendo una visión. Y gracias a mi equipo, a mi líder, la visión me ha cambiado. Yo en situaciones me afectaba tanto que yo decía, mira lo que le pasó a fulanito. Y yo decía, me afectaba tanto. O sea, llegaba a empatizar que parecía que el problema lo tenía yo. Entonces, que te afecta, sí te afecta, pero tienes que saber que esto es el trabajo y que luego lo de fuera es tu vida personal. Hay que saber distinguir. Y para llegar a este pensamiento me ha costado mucho trabajo. Trabajo que a día de hoy se sigue trabajando. Pero es muy difícil.
Difícil, ¿verdad? Es una de las partes más complicadas.
Muy complicada.
¿Sabe la otra parte que me ha parecido también, que me parece muy difícil, que yo estuviera en tu posición, no sabría cómo gestionar? Y es, te la hago a través de una pregunta. ¿Tú puedes tener amigos y amigas en el hotel?
Sí, claro, puedes tenerlo. Ahora, si hablamos de amigos de líderes de equipo, sí, son líderes, van en tu mismo compás. Ahora, con los trabajadores hay que saber guardar un poco la diferencia y decir, oye, que yo soy recursos humanos, que mi trabajo es el que, y no sé, ellos tienen que saber que tú no eres su amiga. Hasta el punto de, ella es Yara, ella me escucha, ella puede ser mi amiga en cuanto al empatizar, pero Yara tiene una parte profesional, que Yara tiene su trabajo, trabaja en recursos humanos y al final, como dije antes, la cara visible.
Claro, es que sois un poco algunas veces como futbolistas, porque soy lo más famoso, soy los influencers del hotel y muchas veces la gente quiere ser vuestro amigo por algo. A mí me ha pasado de verlo y de, oye, decir, me pasa en esta posición, pero lo puedo entender más en la posición que estoy ahora y lo vi en recursos humanos, ¿eh?
Claro, quiero ser tu amigo, a ver si tú me das a mí lo que no le has podido dar al otro. Pero ahí es donde tienes que ser tú más pícara que ellos, en
Pero
el
esto pasa,
sentido de,
¿no?
hombre,
¿Te das cuenta, no? ¿Qué pasa alguna vez o no? Pregunta, ¿eh?
a mí no me ha
Okay.
pasado, no, a mí personalmente no me ha
Okay.
pasado porque he sabido marcarlo. Uno tiene que saber marcar los límites. Cuando te tienes que poner seria, te tienes que poner seria, y cuando tienes que ir por un pasillo y decir, oye, ¿qué tal? Hablar con ellos y tener esa parte, esa visión de amiga. Ahora, dentro de la oficina tienes que saber, dentro y fuera, saber qué
Claro.
tipo de amistad.
O sea, claro. Pero
No
eso, esta
puedes.
no es amistad, ¿no? Esta es
No, no, no.
cordialidad, ¿no? Es
Es ser empático.
educación, empatía.
Exacto.
Claro, yo decía que he visto y he tenido que lidiar en mi carrera con ciertas situaciones donde lamentablemente esta relación laboral, por la parte de mala fe de una de las dos partes, se construyó para después sacar cierta, intentar sacar ciertos beneficios, ¿no? Entonces yo me senté en mesas donde había una jefa de recursos humanos en el pasado que defendía muchísimo a la trabajadora. Y yo dije, pero que no es el momento de esta persona crecer, no es el momento de llegar porque hay otra persona que se merece más, no porque lo digo yo. Y al final descubriendo que se hicieron muy amigas, ¿no? Que después de este evento la amistad se destruyó, ¿no? Por eso lo comparo un poco con la vida de los futbolistas que tienen estos falsos amigos, ¿no? Y no sé, me parece que algo que tenéis que estar atento, ¿eh? Yo un mensaje que quería mandar ya de mi parte, ¿eh? Que ojo, porque a lo mejor no tanto, pero os podéis encontrar en esta circunstancia, ¿eh? Y atención, porque allí vosotros sabéis todo de todos. Absolutamente, ¿eh? Sí.
Pero ahí es donde tiene que estar la parte de nosotros, en este caso, de ser profesionales.
Claro.
Es decir, yo no puedo ensuciar mi profesionalidad o mi imagen en el trabajo
Claro,
por una
porque no.
amistad que has conocido en el trabajo.
Justo, justo, justo.
Porque me dices una amistad que lleva siendo tu amiga de la infancia, pero una amistad que has conocido en el trabajo. No puedes. Yo, por lo menos, no me ha ocurrido. Y sé que en el departamento en el que trabajo, y sé la información que se gestiona,
Claro,
y es delicada,
delicada, muy
muy
delicada.
delicada.
Vale, ahora las bajas y los fraudes. ¿Qué opinas tú de? Mira, el tema fraude y baja. Fuimos a Geocan, al evento de recursos humanos de Canarias, y hablamos con una empresa de detective. ¿Vale? Y yo cuando los conocí, ellos sentaron aquí a hablar conmigo un momento, porque primero, ¿qué hacéis, tío? Porque, ¿cómo funciona el detective, no? Y me contó, fue brillante, tenemos unos episodios, unos shorts, mirarlo porque es brillante. Y claro, el tema es los fraudes. Realmente los hoteles, la compañía hotelera les llaman cuando piensan que es un fraude, cuando piensan, ¿no? Que es una cosa que nosotros diariamente pensamos. Yo no quiero esconderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pruebas objetivas, sencillas, como vuestras redes sociales. O sea, de verdad, si os dais de baja, yo lo digo de como compañero, amigo, fuera, tío, si vais de fiesta, no colgad la foto en Instagram. Pero os lo ruego, por favor, o sea, no hacerlo, de verdad, de corazón. Entonces ellos lo que hacen es que cuando hay un posible fraude, van a averiguarlo y le pregunté, de todos los casos que habéis visto e investigado, ¿cuántos realmente han sido un fraude? Y me dijeron el 150% de los casos. ¿Qué significaba? Que denunciaban a lo mejor un caso, pero cuando iban a investigar dónde estaba esta persona en el caso, encontraban las otras bajas allí con ellos. O sea, tú decías, tío, increíble, impresionante, ¿no? Ahora, por supuesto que podemos hacer el curso de que quién está mal, por feto, hay que esperarle, pero ¿qué está pasando, Yara? Y tú, que estás en el comienzo de esta etapa, yo como ves futuro. Los detectives me dijeron el futuro va a ser terrible, muchísimo peor. Que salen y nos matan a nosotros. O sea, ¿qué opina?
Uf, es un tema un poco delicado, complicado. Mira, para mí, yo te lo voy a resumir en una palabra. O sea, es que no voy a entrar en...
No me diga empatía, ¿eh?
No, cambiamos la palabra. No voy a entrar en ese debate porque para mí lo que falta y lo que ha llevado a tener ese asentismo que tenemos hoy por hoy es la falta de compromiso. La falta de compromiso y de pertenencia. Antiguamente, vamos, es que ni era impensable. Esta situación que estamos viviendo hoy por hoy es impensable.
Pero tú crees, lo entiendo, ¿eh? Esto es una de las grandes diferencias epocales, ¿no? Pero allí, ¿qué vamos a hacer? O sea, aunque seamos sinceros, con todo el esfuerzo que hacemos o que podemos hacer de intentar volver a hacer nacer ese sentimiento de pertenencia, que ya intentamos hacerlo mucho, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es un cambio ya generacional de mentalidad. O sea, lo entiendo, lo que tú dices, estoy de acuerdo, pero ¿y ahora mañana qué hacemos?
Es que partiendo de la base que en las empresas la formación en de mentalizar a los trabajadores de, oye, que esto tiene consecuencias, que este aumento de asentismo estamos colapsando la sanidad a unos niveles brutales, brutales, y ahí, por desgracia, pagan justos por pecadores. O sea, es un tema tan delicado que si ellos fueran conscientes, para mí la formación, el concienciar al trabajador, porque uno dice, venga, la formación obligatoria, muy bien, formación obligatoria por estándar, por empresa, todas las empresas tienen una formación obligatoria. Ahora, hablo de una formación especializada al trabajador, decir, oye, ¿hasta qué punto vamos a llegar? O sea, que ellos vean lo que nosotros vemos. El problema es que ellos no ven lo que nosotros vemos, la realidad, claro. El día a día.
Claro, totalmente. A mí lo que me preocupa muchísimo, hombre, estamos hablando siempre de un porcentaje bajo, ¿no? En la plantilla que tenemos no es la mayoría, ¿no? Por suerte.
No.
Pero sí que este porcentaje crece, ¿no?
Sí.
Y crece porque también de un lado la ley, ¿no? Todo lo que es el sistema sanitario, también está un poco hecho para que el que tenga duda de si tener el compromiso o vivir un poquito mejor, decide no venir a trabajar, porque también es muy fácil esta parte. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque nosotros en nuestro día a día trabajamos juntos de un año y medio y hemos estado en conversaciones de decir, oye, pero ¿cómo es posible que el trabajador nos haya dicho, oye, si no me das el día libre, me doy de baja? O sea, que el tío viene a trabajar, pero es capaz de decirte algo así, porque ya esto no es que no tenga compromiso, es que quiere vivir tranquilo y se ha buscado la ley y la acción para no venir a trabajar. O sea, me parece algo tan profundo y que a lo mejor no vemos lo que realmente está pasando, ¿no? Y es lo que me preocupa muchísimo, sobre todo, no por este trabajador, por vosotros. Porque sois lo que tú decías, lo que dan esta generosidad de enorme escuchar a todos. Y allí creo que la palanca que le tendría que dar vergüenza a este pequeño porcentaje de lo que os hace a vosotros y a todo lo que tiene esta generosidad, porque muchísima gente, incluso los departamentos que son como tú, hay muchísima persona en dirección que son muy empática, muy generosa, que se desviven por sus equipos, ¿no? Y esto nunca sé y no consigo darle una solución. O algún... ¿Qué salvataje nos ponemos para evitar que pasen estas cosas? Mira que la única respuesta que yo no te diga no sé dar.
Es que es muy difícil. Es que es un tema muy difícil. Porque es que la pregunta que te tendrías que hacer es ¿quién lo está haciendo mal?
Claro.
Porque al final tú como empresa no lo estás haciendo mal. Él como trabajador tampoco lo está haciendo mal.
Justo.
Porque le duele me duele la cabeza. Me duele la cabeza, voy al médico. Y el médico tampoco lo está haciendo mal. Porque el médico le está dando la baja porque le duele la cabeza. Me duele el hombro, ¿vale? Te doy una baja y esperas hasta que te vea un profesional, un traumatólogo o quien te tenga que ver. Entonces, aquí nos preguntamos quién lo está haciendo mal. ¿Qué tenemos que hacer? Es que nadie sabe qué es lo que hay que hacer.
Claro.
O quién lo está haciendo mal.
Claro, porque la cuestión es cuando alguien dice me duele el hombro, ¿quién averigua que es verdad o no? Esta es la gran
que, claro,
cuestión.
Hasta que no te vea un profesional, no sabemos si es verdad o no.
Claro.
Al final, ¿qué estamos causando con todo esto? Pues la subida de absentismos que hemos tenido, que es brutal.
Claro.
Y estamos colapsando la sanidad. Y al final dice, es que estamos colapsando la sanidad, es que hay absentismo. Pero ¿y quién lo está haciendo mal?
Claro.
Si todos estamos actuando como deberíamos de actuar.
Totalmente, totalmente.
Entonces es un tema tan, tan
Tú
complicado.
confías mucho del sistema sanitario, ¿no? Por lo que dices, entiendo. Porque yo veo, conociendo, yo la responsabilidad sinceramente la doy al trabajador en mala fe, que hay pocos, que es el que se aprovecha de esto. Pero entonces no puede solo depender de él el hecho de que diga que le duele algo para que le den esta baja. De ignorante, y no quiero hacer una declaración que parezca superficial, pero si el trabajador no viene más a trabajar porque yo no le doy buena comida en el comedor, me siento responsable. Si el trabajador va al médico y le duele la espalda y no le duele y se la dan, de las responsabilidades, me gustaría saber qué está pasando allí también, ¿no? Porque hay casos tan evidentes y ahora ya hay algo generalizado que me gustaría muchísimo llevar aquí también alguien que lleva la sanidad, ¿no? Porque dice, oye, pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Cómo es posible, no? Me parece uno de los casos los que os enfrentáis como ser humano.
Complicadísimo.
Complicadísimo y vuestro gran desafío para el futuro, ¿no?
Lo tenemos tan, tan complicado. Creo que vamos a ir a más. O sea, esto va a ir a peor.
Claro.
Y es complicado por cómo nos tenemos que enfrentar nosotros ante esta situación que no somos responsables. Es decir, que si en un futuro a corto o largo plazo vamos a peor, nosotros no tenemos la solución ante
Claro.
este problema, pero ¿y quién la tiene?
¿Y si pagáramos más? ¿Tú crees que se diluiría esto? Este famoso mito de que se cobra poco, así tocamos ya el otro punto candente. Porque a ti se te presenta gente diciendo, cobramos poco.
Pero como muchas veces le digo, oye, cobran poco, ¿saben lo que están cobrando? ¿Saben cuál es la nómina? ¿Saben interpretar una nómina? Es que en el otro sitio a mí me pagaban tanto. Claro, pero ¿y en este cuánto? ¿Realmente sabes cuánto se te paga en este? Si se puede hacer de una manera, si se puede hacer de otra. Es que a veces nos quejamos por sin sentido, porque muchas veces desconocemos. Yo no me puedo quejar de algo de lo que no sé. Porque igual se te está pagando tu nómina y luego tienes tu paga de verano, tu paga de Navidad y tu bolsa de vacaciones. Ah, es que así, hombre, viéndolo así, claro, pero antes te has quejado. Entonces, creo que primero hay que saber, conocer la materia, conocer si realmente se nos está pagando bien o se nos está pagando mal y luego ya quejarnos. Tampoco quejarnos como tal, sino decir, oye...
dudar, ¿no? O,
sí.
O hablar de ello, ¿no?
Ahora, considero
aclarar.
Que una empresa, o hablo de mi empresa... No creo, como le digo muchas veces a ellos, no tiene por qué engañarte. O sea, que yo no. La empresa no quiere dinero que no es suyo.
Claro.
Lo que es tuyo y lo que es mío es mío.
Claro. De hecho, se hace un contrato por eso, ¿no?
Entonces,
para definir los.
Legal.
Correcto.
Entonces, creo que el tema del salario. No estoy yo muy. No es un tema que no te podría decir que no me preocupe, sino que es un tema que creo que para saber, para hablar, para opinar. Positivo o negativo, en contra o a favor, creo que hay que saber muchísimo de la materia. ¿Por qué se está pagando así? ¿Cuánto se gasta por empleado? ¿Cuánto invertimos? ¿Qué nos supone a nosotros? ¿Sabes? Son tantas preguntas para llegar a una solución.
Claro, claro.
Entonces,
me encanta, me encanta. Estamos llegando casi al final. Te lo agradezco muchísimo porque estás contestando mucho. Y hoy que estoy sin Fabián, que es el episodio más corto. Y yo quiero alargar. Yo contigo aquí me daría otra hora, pero sé que cada uno tiene su cuestiones familiares. Pero sí dos pequeños argumentos que quiero que sea muy escueta y clara. Uno es los currículum. Si tuvieras que dar una recomendación de cómo hacer un currículum, o de qué evitar o de qué poner, si lo puede compartir, me parecería fantástico. Y el otro es, me gustaría que nos compartiera un deseo tuyo. Ojalá los recursos humanos en 5 años hagan o tengan esto. Soñar un poquito con tu puesto de trabajo.
La primera pregunta que me haces, el tema de los currículos. Es que, wow.
Tu cara lo dices ya todo, me ha contestado ya,
wow,
pero...
Te ves cada cosa que dice wow. Al final es la primera impresión y muchas veces yo le digo a los trabajadores, digo, pero es que sí, es que esto es la primera impresión. O sea, es que a mí yo ver el currículum tengo que decir, esta es la persona que yo quería. Pero es que hay veces que digo...
Quieren crear la sorpresa de cuando lo ven vivo, que realmente muchísimo mejor.
Sí. No tiene nada que ver. Un currículum, yo digo, es que tienes que presentarlo de una manera, me tiene que entrar por los ojos, me tiene que encantar. Ya luego es la segunda visión, la entrevista presencial, ese contacto. Pero es que lo primero es el currículum.
Que tiene que tener un par de cosas.
El tema de la foto, que sea una foto formal. Un currículum es un puesto de trabajo, no es una foto de una red social. Eso primero. Hay gente que no quiere poner la foto.
Mejor, ¿no? Si tienes duda...
Me parece genial. Luego, saber cómo estructurarlo. Para mí es súper importante el tema de, oye, ¿dónde has estado trabajando? Y ser sincero. A mí eso de que tú en un currículum me pintes o me digas que has estado en muchísimos sitios, que has sido, y luego a la hora de la verdad nos demos cuenta que no, a mí eso de mentir, ¿para qué? Si te tienen que coger, te van a coger igual. Entonces, para mí, la sinceridad sería maravilloso. Y sí, es verdad que un currículum que sea visual, un currículum que transmita, que tú lo veas, que tú como trabajador lo ves y digas, Dios, me gusta, ¿eh?
Hay algo,
sí,
¿no?
Sí, hay algo. Como cuando te sacas una foto que dice, Dios, me gusta esta foto, tiene pues el currículum igual. Porque al final es tu carta de presentación, cómo tú te estás presentando.
Es tu marca personal, ¿no? Que hoy en día se habla muchísimo. Que es lo mismo, de hecho yo animo a la gente en LinkedIn, los que quieran activamente buscar trabajo, de utilizar LinkedIn y de cuidarlo muchísimo LinkedIn, ¿eh? Hay muchísimos cursos sencillos y gratuitos también, que después de LinkedIn te puedes sacar el currículum. De hecho, en el formato europeo. Exacto. Digo, las dos cosas pueden funcionar perfectamente, ¿sí?
Yo, evidentemente, estoy a lo mejor siendo muy exigente porque yo estoy en la cara de recursos humanos.
Claro.
Porque yo digo, oye, es que esto no se tenía que hacer así, hombre, si lo hubieras hecho, ya entramos en la parte de exigencia.
Sí, sí, era exigente, pero mira, si lo pensamos bien, en la hostelería somos personas que dan servicio a personas, ¿no? Y esta persona se está presentando a ti para que tú la presentes a otra persona. O sea, el camarero que viene, tú le estás seleccionando para que después de un servicio que te represente a ti. O sea, más aún importante es cómo presentas esta imagen tuya, ¿no? Porque al final la imagen cuenta también, ¿no? La imagen con el conocimiento, ¿no? Sobre todo en cierto tipo de hoteles. Obvio que en otros sectores, a lo mejor, la parte de presentación puede contar menos, porque eres un ingeniero, estás delante del ordenador todo el día, ¿no? No tiene esta cara al público, ¿no? A lo mejor. Entonces, animamos a todo el mundo a tener en cuenta que no te están solo cogiendo en un trabajo, sino eso es un hotel. Donde lo que tú dices, tu personalidad, tu imagen, tus ingredientes tienen que salir hacia afuera después. No se quedan allí. Y te hice una segunda pregunta, ¿no? Si tuviera que imaginarte pedir un deseo. Un deseo para ti, pero para ti, ¿eh? Para ti el recurso humano.
Uf, difícil.
Para Yara. Lo que tú quieras, creatividad.
Yo mi deseo es seguir manteniendo el... Para mí, o sea, hablo ya era personal, sí. Para mí mi deseo es seguir teniendo el ambiente laboral que tengo. Ese es mi deseo. Porque considero, ahora argumento el por qué ese deseo. Considero que si yo sigo manteniendo ese ambiente laboral, voy a crecer hasta donde yo me ponga el límite. Porque cuando... Es lo que comentábamos al principio. Si el ambiente laboral es bueno, si el líder es bueno, tú creces y los límites los pones tú como persona. Entonces, si yo como persona quiero crecer profesionalmente y laboralmente, si sigo manteniendo este ambiente de trabajo, ya lo tengo todo.
¿Le vamos a enseñar este vídeo? A Lorena cuando venga aquí al podcast. Sí,
maravilloso.
Mira, esto... Ahora decides tú si cumplir
Maravilloso,
o no.
maravilloso. La suerte, la suerte ahora que la has mencionado, la suerte que tengo es que la comunicación en el departamento existe y que yo muchas veces se lo digo y lo hablamos el día a día. Yo soy lo que soy, sí por mi carácter, por mis ganas y demás, sí, una parte soy yo, pero la otra parte es mi líder, mi jefa de departamento, en este caso Lorena. Si Lorena no te da ese apoyo, no te da esa cierta libertad de crecer, oye, venga, es imposible.
Imposible.
Entonces, que hoy por hoy yo esté sentada aquí, que no me lo imaginaba nunca, con unos micros, unas cámaras, no, eso era impensable. Yo decía, Yara, si Yara llevo aquí sin hablar, pero en cierta parte, Yara en la calle hablaba mucho, por supuesto.
Claro.
Pero cómo se enfrentó Yara a su trabajo, el hablar y el ser como es hoy por hoy, pues gracias a tener a un líder así y que te dé esa oportunidad de crecer tanto personalmente como profesionalmente.